Al aire. El Día de las Letras en Radio USAL. 11 de mayo con Esther Bono, directora del programa de Radio USAL de Almas y Palabras. Una jornada para conocer poetas y poesías y escritores contemporáneos vinculados a la USAL. Además, la obra de Santa Teresa de Jesús contada por expertos y la ciudad de Salamanca como escenario de grandes muestras de literatura. Letras al aire. El 11 de mayo, desde las 11 de la mañana en el hall del edificio I+D o en la 89.0 FM y en radio.usal.es. Letras al aire. Radio Universidad de Salamanca. 25 años contigo.
Bueno, pues continuamos cuando son las 12:56 minutos de la mañana y 57. Acaban de ser las 12:57 minutos de la mañana y tenemos ya la mesa 4 en la que se va a hablar de escritores ligados a la Universidad de Salamanca. Una mesa que compartimos, Esther, con Román Álvarez, que es el presidente del capítulo salmanticense de Alumni USAL. Y bueno, que también ha sido muchas cosas en la Universidad de Salamanca, catedrático de Filología Inglesa, también un buen número de años, secretario al frente de ese premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que bueno, es el principal premio que se otorga en poesía en el Estado español. Y que por cierto tenemos aquí a uno de sus ganadores, Antonio Colinas, que todavía nos sigue acompañando entre el público. Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en su momento. Bueno, Román, muchísimas gracias por atender la llamada de la radio en este especial dedicado a la literatura. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotras. Y quisiera, en primer lugar, ya que se me ofrece esta posibilidad desde esta tribuna, que es Radio Universidad, agradecer en nombre de Alumni la medalla que la universidad nos ha otorgado a Alumni, que por cierto, el año próximo cumpliremos 70 años y habrá toda una serie de actividades extraordinarias para celebrarlo. Pero nos sentimos muy honrados con este galardón que se nos ha otorgado y quiero desde aquí, desde la casa de todos, que es esta radio, dar las gracias y comunicarlo de manera oficial y orgullosa.
Alumni que está viviendo un momento dulce, Román, aunque sí. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar un poquito de Alumni. Sí, bueno,
Alumni pero también. Todo va relacionado, sí. Alumni estamos, diría yo, que en un momento de una enorme expansión. Enrique Cabero, que está aquí a mi lado, lo sabe muy bien porque es miembro del Consejo Asesor y ha sido director, presidente, cuando Alumni no se llamaba Alumni todavía, se llamaba ASUS, esa larguísima trayectoria. Y ahora, pues, en fin, hemos superado ya con creces los 50.000 socios en todas las partes del mundo y estamos organizando continuamente actividades. Por ejemplo, este fin de semana el torneo deportivo Vicente del Bosque, sin ir más lejos.
Efectivamente. Ya teníamos conocimiento también de ese evento. Román, bueno, estamos aquí para hablar sobre todo de escritores que están o han estado ligados a la Universidad de Salamanca. Realmente han sido tantos. Bueno, si nos vamos, claro, son ocho siglos, ¿no? Ocho siglos de la Universidad de Salamanca, ocho siglos y algunos años más.
Sí, son muchos y algunos de ellos están aquí presentes. Algunos de ellos están aquí presentes por lo que veo. Si nos remontamos a tiempos pretéritos, naturalmente tenemos que omitir unos cuantos, pero digamos que algunas de las figuras más relevantes que posiblemente estén en la mente de todos, tenemos desde el arcipreste de Ita, que aunque, bueno, el libro El Buen Amor, este lo menciono no porque hubiera estado, no haya constancia de que hubiera estado en Salamanca, pero sí porque en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca tenemos una de las tres copias existentes del libro del Buen Amor. Este hombre que estuvo a caballo de los siglos XIII y XIV. Tenemos, como no, a Juan de la Encina, poeta, dramaturgo, músico, humanista del Renacimiento y graduado en Artes por la Universidad de Salamanca. Tenemos a Juan de Yepes, que aquí se mencionó antes, Juan de la Cruz, que empezó a estudiar Arte y Filosofía en la Universidad de Salamanca y, cómo no, evocar su cántico espiritual, Llama de Amor Viva, La Noche Oscura, y que vivió en el convento carmelita que estaba, por cierto, creo entonces, en el arroyo de Santo Domingo. Tenemos también a Fernando de Rojas, con su Celestina, que estudió leyes y tuvo como profesor, según parece, a Antonio de Nebrija. Tenemos a Teresa de Jesús, de quien tanto y tan bien se acaba de hablar en este mismo lugar, doctora de la Iglesia, doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, donde fundó el convento, creo que el número 7, y donde vivió también un tiempo. Tenemos a Fray Luis de León, como no, catedrático de teología y editor de las obras de Santa Teresa, como nos han recordado los anteriores intervinientes. Tenemos a Cervantes, que aunque no consta que hubiera estudiado en la Universidad de Salamanca, pero sí está asociado a la Universidad de Salamanca por personajes, por referencias a Salamanca que hay en el Quijote, la famosa placa que todo el mundo conoce, por alusiones a la vida estudiantil, en la tía fingida, por ejemplo, o la cueva de Salamanca, aquella de oigan lo que pocos saben, lo que con mi lengua franca digo del bien que en sí encierra la cueva de Salamanca. Bueno, y así sucesivamente. Cómo no, el Lazarillo, de autor anónimo, gran conocedor de todos los resquicios de Salamanca, a Quevedo, graduado en Derecho, aquí también, a Calderón de la Barca, que estudió en Salamanca y vivió en la calle Ancha, en lo que hoy día es la casa de la familia Filiberto Villalobos, en ese esquinazo frente a la Purísima. Tenemos a Diego Torres Villarroel, con su almanaque, sus sonetos y su figura polémica. José Cadalso, que también estudió en la Universidad de Salamanca, con sus célebres cartas marruecas. Unamuno, como no, su alto Soto de Torres, Gonzalo Torrente Ballester, Carmen Martín Gaite. Y Antonio Colinas, a quien tenemos aquí, y que yo recomiendo que se lea su Salamanca, El laberinto abierto, y dentro de esa obra, Símbolos y metáforas del otoño en Salamanca. Y además tenemos multitud de narradores y poetas contemporáneos, referencias a Salamanca en Espronceda, poemas sobre Salamanca en José Hierro, que tiene un poema precioso, al que alude también Antonio Colinas, y que se llama Alucinación en Salamanca. Tenemos las descripciones que don Jorgito, el de las Biblias, hizo de Salamanca, cuando dice: qué espléndido lugar es Salamanca, cuán soberbias sus iglesias, qué estupendos sus conventos abandonados y con qué sublime pero adusta grandeza sus enormes muros que coronan la escarpada orilla del Tormes, miran al río ameno y a su venerable puente. Y tenemos pues un poema que solo quiero mencionar, de Antonio Colinas, ya que está aquí, nos hace el honor de su compañía, un poema que escribió sobre el patio chico, un poema que él dice que está inacabado, pero que comienza: esta noche despacio, muy despacio, voy retornando al patio en el que reencontrarme en soledad con el mundo y conmigo. Jardín de piedra el patio que enternece mis sienes, que alivia las heridas del pensar. Patio chico, cómo vas ensanchando el corazón, pues están los cipreses, quizás dedos de Dios, quizá llamas muy negras que arden en la nada para nada, señalando ansiosos hacia arriba lo más alto. Esto sería por dar apenas unas pinceladas de lo muchísimo que se podría decir en torno a Salamanca, a la Universidad de Salamanca y a los personajes del mundo literario. Aquí tenemos a un ejemplo más, pero como va a hablar después, no quiero yo entrar en jambrina con sus novelas, que me consta que luego van a ser tema de conversación, de amena conversación, al tener al propio autor aquí con nosotros.
Y a todo ese patrimonio literario, ¿cuánto debe el poder de atracción que ejerce la Universidad de Salamanca sobre los estudiantes?
Pues habría que remitirse a las cifras. Si tenemos en cuenta que en una época en la que Salamanca debía tener ni siquiera 20.000 habitantes y hay constancia de que había 8.000 como mínimo estudiantes universitarios, eso nos da una idea de la elevadísima proporción, que a su vez era el gran atractivo de esa universidad, que no solamente formaba a los jóvenes, sino que formaba también a las élites que habrían de administrar después el extenso imperio español. Toda la preparación de los que iban a ocupar altos cargos en la administración de la corona española tenían que formarse en Salamanca y por aquí pasaban. Hoy día la proporción estudiantil yo creo que debe ser así como una quinta parte aproximadamente de la población total de Salamanca, que corresponde a gentes entre 18 y 25 años, más o menos. Es decir, ese atractivo internacional que sigue ejerciendo Salamanca, no solamente desde el punto de vista del mundo hispanoamericano, por la cantidad de estudiantes que hemos tenido, que tenemos, figuras insignes, presidentes de república, ministros. Bueno, yo creo que en este sentido Salamanca es única y ha sido única, y es la universidad más representativa en todo el panorama español como universidad de referencia.
Quería preguntar también por esas personas, precisamente llegadas de otros lugares, de otros países, de otros lugares de España, por poner algunos ejemplos de personas que destacaron mucho, por ejemplo, Miguel de Unamuno, ¿no? ¿Cree que ese movimiento de talento y de creación y de atracción de Salamanca se sigue dando en el momento actual? Antes hablaban los creadores y decían que la vida cultural y de creación en Salamanca era fácil y que era buena, se creaba de manera estupenda en Salamanca. ¿Cómo lo ve usted?
Pues algo debe haber en el ambiente que se respira para que haya tantísima creación y tantísimo talento. De hecho, la mesa de la poesía que hubo antes nos ha dado una idea de hasta qué punto hay cantidad y calidad de gentes que están escribiendo o que han escrito o que escribirán, porque esta tradición no se pierde. Salamanca tiene algo, un atractivo que no es solamente el paisaje, que no es solamente el ambiente salmantino, de la propia ciudad, de la propia universidad. Ha sido un lugar de inspiración para muchísimos escritores, lo sigue siendo, y cuando uno pasa un tiempo aquí y descubre, como Ani, que nos decía antes que ella había llegado sin conocer nada de Salamanca, y de repente te das cuenta de todo lo que hay a tu alrededor, pues uno no puede por menos de preguntarse si el escribir, si la literatura sirve para la vida, si las humanidades, que para algunos es una pérdida de tiempo, sirven para la vida, si el aprendizaje de las literaturas sirven para la vida, si leer concentrados sirve para la vida. Si abrimos nuestras mentes al otro a través de multitud de ojos de otros escritores que siguen estando por aquí moviéndose entre nosotros en Salamanca, es que vas por la calle y te vas encontrando gente famosa casi sin darte cuenta, y eso solamente se puede hacer en Salamanca: escritores, poetas, pintores, artistas, y esto se mueve en el cogollo de esta ciudad única.
El instrumento fundamental de la creación literaria es la lengua, ¿no? Y también quería que me hiciera una pequeña reflexión sobre ese nuevo edificio que está dedicado al español, que son realmente nuevos esfuerzos, ¿no?, por mantener y expandir esa cultura. ¿Cree que puede ser un buen acicate para seguir siendo referentes, en este caso en creación literaria? ¿Qué puede suponer? ¿Cree que está vinculado esto de alguna manera?
Puede suponer primero una herramienta extraordinaria. Es decir, es un edificio al que ha salido hace poco a concurso el amueblamiento, pero por las actividades que ha habido allí, y no hace mucho que tuvimos desde Alumni el festival de ajedrez, que en las instalaciones que ya están absolutamente terminadas y que son impresionantes, hay que darle contenido a muchos miles de metros cuadrados de espacio. Pero en la Facultad de Filología, por ejemplo, donde ha radicado tradicionalmente la dirección del centro del Internacional del Español, hay muy buenas ideas en el campo de la lengua y en el campo de la literatura también, porque no debemos olvidarnos de que la literatura es un uso privilegiado de la lengua. A fin de cuentas, todo es lengua, y el número, los miles de estudiantes de español que vienen a Salamanca, y que no solamente vienen a la universidad, porque también hay toda una serie de academias muy buenas y reputadas que preparan a esos miles y miles de estudiantes que pasan al cabo del año por Salamanca. Es decir, la lengua no solamente es aquello que se decía de compañera del imperio, la lengua es algo que nos identifica, y que identifica a Salamanca como la ciudad del español. Por lo tanto, es la lengua como instrumento de comunicación, la lengua como instrumento literario, la lengua como un uso excelso en el caso de la literatura y especialmente de la poesía.
Ha sido muy difícil, la verdad, preparar la mesa, porque hay tantísimos escritores vinculados, bueno, que han estudiado, que son, pero sobre todo vinculados con la universidad de todas partes del mundo, que sería casi imposible hacer un listado real, ¿no? Porque es increíble. Pero quería preguntarte, aparte de esto, ¿qué tiene Salamanca que no solamente es la universidad, es el ambiente salmantino, es también el ambiente estudiantil, el ambiente bohemio, ¿no?, de la ciudad? Los escritores tenemos fama, y algunos somos bohemios. Entonces, esa bohemia, yo creo que también ese ambiente de la ciudad también influye en la creación y en que Salamanca sea una ciudad referente.
Claro, como decía antes, eso casi casi se respira. Se respira en el ambiente, se respira en el día, se respira en la noche. Es verdad que los tiempos han cambiado y que a lo mejor algunas de las de los entretenimientos nocturnos, de tanto noctívago como se mueve por aquí, pues no son los mismos ahora que hace 40 años cuando yo era estudiante, o incluso algunos más. Pero ese mismo espíritu sigue vigente y marca el transitar cotidiano de la ciudad. Y marca el que tantas figuras, como decíamos, Luis García Jambrina, que lo tenemos aquí, pero en Alumni hemos aprobado hace poco el nombramiento de socio de honor de Jorge Volpi, por ejemplo, otro autor de referencia que estudió en la Universidad de Salamanca y es doctor por la Universidad de Salamanca. Entonces, toda la gente que viene aquí, de una forma u otra, se siente atrapada por el ambiente universitario, por el ambiente de la ciudad. Porque tenemos que tener en cuenta que, al menos por la experiencia que tenemos desde Alumni, hay instituciones como el Ayuntamiento, también la Diputación, que colabora muy estrechamente con la universidad, cosa que no siempre ha sucedido a través de la historia. Pero ahora vivimos en un momento, diríamos, en una luna de miel perfecta entre la conjunción de las instituciones políticas locales y la universidad y las universidades. Y eso es algo que en este momento deberíamos aprovechar muy bien, porque, repito, históricamente no siempre ha sido así. Hay una tradición a veces de desencuentros, a veces incluso de vivir unas instituciones de espaldas a otras. Pero eso no es el caso de ahora y todo contribuye a crear ese ambiente único al que yo me refería como universidad especialmente privilegiada.
Ya para terminar y cerrar esta pequeña conversación, me gustaría referirme a Alumni y cómo Alumni hace de catalizador de esa diáspora de escritores vinculados a la universidad y las actuaciones que hace al respecto.
Claro, nosotros digamos que tendemos nuestras redes por todo el mundo. Basta decir que cada año enviamos unas 80.000 cartas, que se dicen pronto, gracias a un convenio que tenemos con Correos, y no nos arruinaríamos solamente por los servicios postales, pero prácticamente tengo que decir que nos sale casi gratis. Y de ese porcentaje de ese número tan enorme de cartas, evidentemente un 20% resulta que se devuelven porque las direcciones que tenemos o corresponden a las direcciones de la época estudiantil de la gente o de las familias que ya no viven en el lugar, etcétera, etcétera. Pero hoy día, gracias a las redes, vamos continuamente lanzando esos mensajes de volver a retomar el contacto emocional con la ciudad y con la universidad en la que la gente se formó y en la que vivieron los mejores años de su vida. Y en este momento puedo decir que, aparte de los capítulos, por así decirlo, como organizaciones, tenemos en distintos, pues tenemos en México, tenemos en Uruguay, tenemos en la Argentina, vamos a tener en la República Dominicana muy pronto, tenemos capítulos en Bruselas, en Madrid, lógicamente, y en otros muchos lugares donde tenemos lo que llamamos una especie de embajadores que van desde Kuwait hasta los sitios más exóticos. Bueno, pues todo eso crea un magma, un ambiente de pertenencia a Salamanca, de pertenencia a la Universidad de Salamanca. Y eso, unido a los encuentros que organizamos continuamente, por ejemplo, en el primer encuentro iberoamericano de estudiantes, de antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca, vinieron 5.000, que no es un número. Bueno, y vamos a hacer la segunda convocatoria para el año que viene, en la que esperamos otros tantos. Es decir, que hacemos por la universidad, por el prestigio de la universidad, por atraer estudiantes a la universidad, porque una de las misiones de Alumni es que estas redes sirvan para que vengan los estudiantes. Y alguna vez nos hemos encontrado con una familia entera que viene, el abuelo que estudió hace 60 años en Salamanca y con sus 80 y muchos viene aquí con sus hijos y con sus nietos. Y es muy emocionante recibirlos y porque quiere que al menos los nietos, si no lo han hecho ya los hijos, estudien en Salamanca y recorran los rincones y las callejuelas por donde su antepasado vivió aquellos años que ahora se añoran. Y como yo les decía a mis estudiantes, aprovecharos porque son los mejores de vuestra vida. Luego os acordaréis, la nostalgia. Bueno, pues también esa nota, esas fibras nostálgicas sirven para seguir vinculados a la Universidad de Salamanca, aparte de las actividades propiamente dichas, que van desde encuentros, conferencias, reuniones, aspectos como reuniones de empresarios, networking, mentoring, en fin, cantidad de actividades que continuamente estamos desarrollando desde Alumni, porque hay un movimiento continuo de gente responsable, muy trabajadora y con una enorme ilusión por trabajar por Alumni, que es trabajar por la Universidad de Salamanca.
Bueno, pues enhorabuena por ese trabajo y muchísimas gracias por haber querido compartir también estos minutos aquí con nosotros en este especial, aunque yo no sé si tiene preparada alguna lectura, si ha preparado algo, porque sí que nos gustaría escucharle también.
Sí quería mencionar, ya he mencionado el poema de Antonio Colinas, pero es que hay uno de, lo mencioné de pasada, de José Hierro, ese alucinación en Salamanca, que dice: ¿en dónde estás? ¿Por dónde te hallaré? Sombra, sombra, sombra. Pisé las piedras, las modelé con sol y con tristeza. Supe que había allí un secreto de paz, un corazón latiendo para mí. Y eso que sintió José Hierro por Salamanca, creo que es extensible a todos los que estamos aquí y a todos los que nos están escuchando.
Muchísimas gracias.
Cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos y taures muy desnudos, condados ganan condados, ducados dejan ducados y coronas majestad. Verdad, verdad, pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño. Y entender que no son sueño las promesas de marfira, mentira, mentira. Todo se vende este día, todo el dinero lo iguala, la corte vende su gala, la guerra su valentía. Hasta la sabiduría vende la universidad, verdad, verdad. En Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid, cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada. Puerta de Elvira en Granada y en Sevilla doña Elvira, mentira, mentira. No hay persona que hablar deje al necesitado en plaza, todo el mundo les mordaza, aunque él por seña se queje, que tiene cara de hereje y aún fe la necesidad. Verdad, verdad. Siembran un arte saberros la madre y sus hijas todas, son perras de muchas bodas y bodas de muchos perros. Y sus yernos rompen hierros en la toma de Algeciras. Mentira, 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 mentira.